Nacional presenta Osvaldo Bazán, 2x1.
Estaban sentados en el living de la casa y habían decidido que iban a componer una canción. Tenían que componer una canción. Eran dos amigos. Estaban en la casa de uno de ellos. Viene entonces la esposa del dueño de la casa y le dice, voy al centro, ¿sabes? Así que los dejo solos trabajando. El marido le dice a la esposa, ¿precisas algo? Y ella le contestó, Pretty woman never needs any money. Una mujer bonita nunca necesita ningún dinero. Y se fue. Y el marido se quedó pensando, mujer bonita se va caminando y no necesita ningún dinero. Cuando ella volvió, Roy Orbison y su socio Bill Dees ya habían compuesto Pretty Woman. Empezamos con Roy Orbison. Nada puede salir mal.
Osvaldo Bazán, lado A. 2x1.
Gotta go down.
11 de la noche, 7 minutos. Esto es como todas las noches, 2x1. Desde Radio Nacional Maipú 555 en Capital Federal, Buenos Aires, para todo el país, para las 50 emisoras asociadas a Radio Nacional desde Jujuy hasta la Antártida, Argentina. Como ustedes saben, tenemos dos programas que empiezan ahora. El primero va a ser hoy con un invitado especial, Javier Sinaí, periodista, escritor, que acaba de publicar su libro Cuba Stone, junto con Joselo, de Café Tacuba, y Jeremías Gamboa. Ellos han escrito tres crónicas sobre lo que fue la presentación de los Rolling Stones en Cuba. Ustedes recordarán, hace unos meses, el 24 de marzo de este año, se presentaron por primera vez los Rolling Stones en Cuba. Javier estuvo ahí. Eso en la primera hora. En la segunda hora, Mateo Moreno, fundador, autor y ex bajista de No Te Va a Gustar, con su nuevo trabajo discográfico. Esto va a ser, y con música, por supuesto, vamos a tener un show que vamos a hacer en tu casa, ahí donde estés. Vamos a llevar anticipando lo que va a ser el show del sábado 10 de diciembre de Mateo Moreno. Así comienza el programa. Señora Carla Ruiz, buenas noches.
Buenas noches, señor Osvaldo Bazán.
¿Cómo le va a usted?
Muy bien.
Escúcheme, señora Ruiz. Usted que además de locutora es actriz.
Sí.
Señora Ruiz, aparte de locutora actriz.
Sí.
Vuelve con su espectáculo.
Última función del año.
Última función del año.
Sí.
¿Cuándo?
Este sábado, sábado 3 de diciembre, 10 de la noche, seguimos en el Vitral.
Ah, cambió de día.
Cambió de día y de horario, sí.
Ah. ¿El Vitral dirección?
Rodríguez Peña, 344.
¿De qué se trata su espectáculo?
Poesía teatralizada. Arriba del escenario se van hilando historias de una misma mujer o de distintas mujeres, de algunas mujeres.
¿El espectáculo se llama?
Eso es de puta.
¿Cómo se llama?
Eso es de puta.
No se la puede dejar sola, señora. ¿Quiénes hacen este programa?
En la operación técnica, Gabriel Kruchowski. Al lado, paradito ahí haciendo señas, el coordinador y productor general de este programa, el señor Mariano Tavares. En la producción, Irene Raust y Nicolás Arevalo. Y el señor Osvaldo Bazán en la conducción.
¿Cómo se comunica usted con nuestro programa?
Nos puede llamar, mire usted, desde cualquier punto del país, el costo de una llamada local al 0810-222-0870, al 4999-8700, si no nos dejas un WhatsApp. 11-65-84-0870 y si no a través de Facebook, Instagram o Twitter, 2x1 Nacional.
Gracias, Carla Ruiz. 23-10, así empieza 2x1.
2x1, hasta la 0. Lado A, muchas voces.
Rocky Saldaña es el primero en la fila para ver el concierto de los Rolling Stones en Cuba. Esta noche, que es la del jueves 24 de marzo de 2016, acampa al costado de la reja de la ciudad. Es su tercera noche aquí, cerca de una de las puertas por donde mañana van a pasar cientos de miles de personas. El martes, cuando llegó, Rocky trajo comida y ropa y quiso montar su carpa, pero los guardias no lo dejaron. Se quedó hasta tarde y se fue. En el segundo día, el miércoles, ocurrió lo mismo. En el tercero, Rocky venció. Se quedó sentado por ahí observando cómo los ingleses construían el escenario y con eso se mantuvo bastante entretenido. Tiene 22 años. Esas cosas no pasaban antes aquí. Pero esta semana Cuba va a convertirse en otra Cuba. El mismo día en que Rocky llegó por primera vez con su carpa y fue expulsado, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hacía sus últimos paseos y mantenía las reuniones finales en un viaje histórico con el que un líder yanqui volvía a poner un pie en La Habana, algo que no ocurría desde 1928. Todas las miradas del mundo estaban sobre esa nueva relación, un poco susceptible, que la revista The Economist definió en su portada con una palabra precisa: Cubama. La isla estaba agitada. Pero a Rocky, un aspirante a ingresar a la licenciatura de música del Instituto Superior de Arte, que todos los días toca un bajo B.C. Rich Warlock Negro, guerrero vikingo, la política no le interesa demasiado. Cuando llegó a la ciudad deportiva no había nadie. El presidente Raúl Castro estaba recibiendo a Barack Obama en el Gran Teatro de La Habana y todo el mundo estaba ahí. Con los días, algunos fans fueron llegando al estadio donde el viernes los Stones traerían el gran final de una gran semana. Y Rocky fue haciéndose amigo de otros, que como él, había que anticiparse al desborde del último momento. Sin embargo, ahora, En los minutos finales del jueves de 24 de marzo, Rocky está sorprendido. Esto está casi vacío. En la tierra del son y del mambo, el reggaetón es la nueva onda y los que llenen la ciudad deportiva de La Habana solo serán un puñado breve de fans, muy fans. Luego, por detrás, vendrá una enorme multitud de curiosos. Porque Cuba no es un país rockero. El rumor de la visita de los Rolling Stones había comenzado a circular algunos meses antes y en cuanto se enteró, Rocky decidió venir. Ahora, deja que la brisa de La Habana le acaricie los rulos castaños, unos tirabuzones que caen más allá de sus hombros. Viste una chaqueta de jean a la que le cortó las mangas y le puso un parche de Black Sabbath. No usa camiseta. Sobre su pecho brilla un colgar con un colgante de los Rolling Stones. Tiene un disco con varias canciones de ellos, canciones de los que todo el mundo conoce, como Angie, Painted Black, I Can't Get No Satisfaction, pero también otras que solo los iniciados recuerdan. El colgante es un regalo de su padre, Saúl, un médico que vive en España y que estuvo de visita en Cuba hasta hace 3 días. Rocky tendrá que llamarlo por teléfono mañana, cuando los Stones toquen Angie. Se lo prometió, porque con él es con quien aprendió a escuchar riffs frenéticos y baladas rasposas en un país en el que la música se hace con cuero, madera, corazón. Pero Rocky no tiene crédito en el celular. Carga con un teléfono viejo sin conexión a internet, ni aplicaciones, ni cámara de fotos. Un pequeño trasto que hoy tiene el mismo valor como herramienta que un tintero para la pluma. ¿Acaso ni le importe? Al comienzo era justamente el comienzo de la historia escrita por Javier Sinay, Cuba Stone, un libro que comparte con Joselo de Café Tacuba y Jeremías Gamboa. Y bueno, escuchábamos los Rollings, obviamente. Y mirá lo que son las casualidades. Tengo sentado frente a mí a Javier Sinay. Hola, Javier.
Hola, Osvaldo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
¿Qué casualidad?
¿Qué casualidad? Yo justo estaba leyendo esto, sí. Y apareciste vos.
Sí, Lucy, entré.
Todo bien, bueno, estás presentando el libro que acaba de salir, ¿no?
Sí, este mes.
¿Cómo fue la idea de hacer el Cubastón?
Mira, fue una idea de Nacho Iraola, que es el director editorial de Planeta. Tusquets es del grupo Planeta. Y director editorial de Argentina, se juntó con su colega de México y su colega de Colombia. Tuvieron esta idea grandiosa y alocada.
De llevar un mexicano, un colombiano y un argentino a Cuba a ver a los Rolling Stones.
Sí, y a mí me llamó Iraola y me preguntó si quería ir a Cuba y le dije...
Obvio. No, Nacho, no voy a poder. ¿Cuándo? No, para ver a los Rolling Stones no estoy disponible.
Obvio. Yo en ese momento era un empleado de la revista Rolling Stone y dije sí, y después me arreglé a las piñas ahí para escapar, para tomarme, digo, unos días.
¿Qué pero te decían que no?
Bueno...
¿Quieres contar algo?
No. Dejémoslo acá. Pero obviamente que dije sí antes que pensar cualquier otra cosa.
Claro.
Estaba buenísima la propuesta.
Bueno, eso es lo que un periodista hace, ¿no?
Aparte no había ido
después
nunca
veo
a Cuba.
Como lo arreglo.
Claro, nunca había ido a Cuba, siempre había tenido ganas y para ver este show mucho más.
Justamente a eso quería ir. Bueno, en principio entonces es algo que te proponen a vos.
Sí.
¿Cuál era tu relación previa con Cuba y con los Stones?
Tampoco había visto nunca a los Stones. Los había escuchado mucho a los Stones, me gustan.
¿Te gustan o era una banda más?
No, me gustan. Nunca fui un fan, digamos, pero sí.
¿No sos rolinga?
No.
O sea, ¿no ibas con la cara del fan, con la...
No era una peregrinación, ¿viste?
Claro.
Pero sí me gustan, es una banda que conozco, me generaba mucho interés. Y con Cuba lo mismo,
quería no sos ver, fan, pero te daba interés.
Es que siempre había dicho, tengo que ir a Cuba antes de que se acabe el comunismo. Y hoy, después de la muerte de Fidel, puedo decir gracias a Dios que fui.
Fui antes que cayera todo.
Sí, claro. Y la verdad que fue un viaje impresionante.
Fuiste un momento bisagra también, ¿no? Con la llegada de Obama y todo eso.
Sí, Obama llegó 3 días antes que tocaran los Stones y fue una semana... Ahora no sabemos qué va a pasar, ¿no? Pero claro. En ese momento parecía que cambiaba.
Era histórico y cambiaba todo.
Claro.
Sí, ahora parece que se vuelve para atrás, pero bueno, ya no. Bueno, podés ir a hacer otro libro. ¿Te conocías con José Luis y con Jeremías Gamboa?
No, a Jeremías lo conocí allá. Jeremías Gamboa es el autor peruano. Uh-huh. Y a José Luis lo conocí acá cuando salió el libro, hace 15 días.
Ah, no, ¿allá no se vieron los tres?
No, porque José Luis fue 2 días nada más. Tenía que tocar con Café Tacuba en otros lugares. Fue 2 días, estuvo hospedado en un hotel, que creo que era el Hotel Nacional, un buen hotel.
¿Y que vos no?
Yo no estuve ahí, yo estuve en una de familia, que son casas autorizadas, ¿viste?
Sí, pero no era el Hotel Nacional, hubo una diferencia entre los tres autores, vamos a decirlo claramente, Nacho.
Igual prefiero la casa, antes que el hotel, toda la vida. Pero bueno, no nos cruzamos. Y con Gamboa me crucé de casualidad, porque... porque había otros periodistas amigos de otros países con los que en algún momento empecé a ir a cenar y a...
¿Cuánto tiempo tuviste?
Una semana. Y en una de esas cenas apareció él. Y era, ¿vos estás para el proyecto del libro?
No, voy a hacer el libro con vos.
Claro, bueno, fue así, totalmente.
Cuando te plantean hacer la crónica sobre la visita de los Stones a Cuba, ¿en ese momento vos ya tenías un
enfoque? No, ese fue todo un tema, ¿eh? Porque yo estaba muy cargado de laburo acá en Argentina. Me resulta gracioso decirlo así, ¿no? Porque, estaba muy cargado de laburo, punto.
Acá en Argentina, que es donde estás siempre.
Sí. Y casi no pude pensar qué quería hacer allá, en Cuba.
Antes de ir, ¿escuchaste los discos de los Rolling? ¿Te enteraste cómo venía el...?
No, me imprimí todo. O sea, en un día googleé, lo imprimí. Y lo leí en el avión. Que hubiera estado bueno leer todo eso. Digo, ¿qué es lo que imprimí? Imprimí Rolling Stones, gira, Cuba, rock en Cuba, cómo era el show de los Stones en esa gira. Pero era todo material que hubiera estado bueno leerlo con más tranquilidad, algunos días antes, para pensar por qué línea me convenía investigar, qué cosa quería explorar.
Pero no también tenía la cuestión... De la espontaneidad del periodista.
Sí, digamos. son dos...
Es así, digo, tenés la...
Dos opciones.
La línea de cierre es esta noche y es así,
claro.
Y ya está.
Fue esa opción, finalmente.
Que siempre es la más económica.
Sí. Ahora, estando allá en Cuba, descubrí que había justamente lo que leías vos, lo del reggaetón, que hay como una explosión de reggaetón en Cuba, que ellos le dicen cubatón a ese subgénero. Y hay unos cantantes fabulosos.
Es distinto que el reggaetón que
escuchamos. No, es lo mismo.
Está hecho en Cuba.
Sí. Pero hay unos cantantes fabulosos, entonces después me quedé con las ganas de... Si hubiera tenido el tiempo para producirlo, yo quería ir con uno de esos cantantes a ver a los Stones. Hubiera sido mi plan, ¿no? Pero bueno, mi protagonista no fue el cantante de reggaetón, sino que fue Rocky Saldaña, que también era el pibe que estaba primero en la fila, porque 2 días antes de que empiece el show, yo estaba habíamos ido con estos periodistas a cenar y después habíamos ido a un bar a donde se suponía que iban a estar los Stones, que era un bar mega hipster y moderno, una cosa muy rara en el medio de La Habana. Uh-huh. Y ahí mucha gente decía, ya hay cola, ya hay fila para ver a los Stones. Y claro, bueno, acá es natural eso, allá no. Pero en ese momento dije, todavía no sé qué voy a escribir, me voy ya a la fila.
A ver si acá aparece alguien.
Claro, y busco al primero de la fila, a ver quién es. Y era este pibe, un pibito de 22 años, súper fanático del rock, cosa rara en Cuba. Y se
y ahí, ahí, ahí sabías que tenías el protagonista de la...
Después lo entrevisté a lo largo de los días y fui descubriendo algunas cosas sobre su vida. Por ejemplo, que era nieto de un revolucionario que estuvo con el Che Guevara en Bolivia. Cosa, digo, también uno empieza a escarbar...
Historia a la que él no le dio mucha importancia.
No, exacto.
Eso me llamó la atención cuando leí el relato.
Porque él es tan rockero que lo único que le interesa es el rock.
Claro.
Que en Cuba eso es raro, no son rockeros los cubanos.
Marzo de este año, los Rolling Stones en el lugar que se llamaba, estadio.
Ciudad Deportiva de La Habana.
Los Rollins en la Ciudad Deportiva de La Habana, mucha expectativa, menos gente de la esperada y un show que comenzaba así.
Ladies and gentlemen, the Rolling Stones.
Jumping Jack Flash, con esto abrieron los Rollins,
sí,
¿verdad?
Y cuando sonaron esos primeros acordes parecía que era una cosa, una nueva era, una nueva Cuba, era lo que decían ellos. Yo hablé con mucha gente que me decían, esto va a ser como la caída del muro de Berlín, ¿no? Entonces, todo ese tema fue impresionante y después no se cayó el muro. La expectativa del show bajó, la gente, como te digo, no era tan rockera, entonces se fue tranquilizando.
Además, una cosa que decís en tu relato es que no sabían cómo era un show de estadio de rock.
No, claro, eso
era
muy loco.
O sea, no tenían los rituales.
No, por eso había momentos en los que Jagger, por ejemplo, les hacía hacer palmas o corear con
acá
él.
Acá van palmas.
Sí.
Un cartel. Acá van palmas. Sí. Acá tienen que cantar como gusto.
Y sabes, claro, y sabes que es lo más loco, es que cuando Jagger pasaba al frente en algunos momentos y bailaba, la gente se volvía loca. Porque, claro, los cubanos bailan, ¿viste? Son un pueblo unos cuerpazos que se mueven. Claro. Entonces, cuando Richards pasaba y tocaba riffs, no pasaba nada. Porque la guitarra eléctrica no nos motiva tanto.
Claro. Hay una diferenciación que haces que me parece muy interesante, que es la de la música que se hace adentro y con electricidad.
Claro.
Y ensimismado. Y la música que se hace, como la que se hace en Cuba, que es afuera, al sol, con instrumentos de percusión y con mucho contacto con
el
cuerpo.
Porque me quedé pensando, ¿por qué el rock en Cuba no prendió? No es solamente por el sistema político y por la batalla cultural contra el imperialismo, que vio al rock en inglés como un agente...
Bueno, no debe ser menor eso, ¿no?
No es menor. Pero no es solo por eso, porque si te fijas, en el Caribe en general no prendió en ningún lado el rock.
Y no estuvo prohibido como estuvo en
Cuba. Y me pareció entonces que tenía que ver con el clima, con esto de los lugares cerrados, que estos los lugares cerrados se alimentan con electricidad y ahí entra la guitarra eléctrica. Y creo que eso empieza a generar una especie de círculo virtuoso cultural que deriva en el rock. Cosas que pienso.
Además, supongo que también que el gran peso cultural que tiene la música que siempre tuvo el Caribe, digamos, mucho antes del rock, ¿no? Pues, Cuba es una isla absolutamente musical.
Sí,
¿no?
Bueno,
grandes músicos han salido de ahí.
Claro.
Digamos, y han salido movimientos que son tanto más importantes que el rock.
Sí, claro.
Con lo cual, digo, ahí también eso debe haber formado una capa, ¿no?
Claro.
Son instrumentos de viento, son instrumentos de percusión.
Pero cuerdas hay, pero no enchufadas.
Claro, claro.
Fíjate que Buenavista Social Club tiene guitarra.
Sí,
y
sí.
Bastante.
Sí.
Sí, es muy musical Cuba.
Claro. Pero no es rockera.
No, para nada.
Sin embargo, vos encontraste rockeros.
Pocos. Pero justamente a estos pocos que encontré me dediqué a entrevistarlos varias veces para que me cuenten cómo era ser rockero en Cuba.
¿Y cómo era?
Y mira, ellos están discutiendo todavía si el rock es bueno o es malo.
¿En qué bueno o malo? ¿En qué términos?
Si es nocivo culturalmente, si deforma cabezas para mal, en vez de si abre cabezas...
Son nuestras abuelas, estás diciendo.
Exacto, claro. Un tipo que es el mayor divulgador y especialista de rock en Cuba, que se llama Guille Vilar, que tiene 60 años.
Con el que hablaste también. Bastante.
Varias veces, que toda la vida pasó, se consiguió un pequeño espacio en los medios y pasó rock. Después del show de los Stones me dijo, espero que ahora se den cuenta de que el rock no es malo. Y yo pensaba, pero yo vengo de un lugar donde las telefónicas y las grandes empresas auspician al rock. O sea, esta discusión sí es de hace 40 años.
Ahora que lo decís así, digamos, si ellos están en contra del capitalismo, tendría sentido lo que estás diciendo.
En realidad,
¿no?
Claro, lo que pensé
efectivamente,
es, bueno, al fin un lugar donde el rock es amenazante. Claro. O sea, que acá en Argentina ya no es más.
Claro. ¿Y cómo fue? ¿Te contaban cómo fue la etapa de la prohibición? Digo, ¿era una prohibición explícita? ¿Era algo que no se podía...?
Era algo que no estaba prohibido en texto legislativo. O sea, no es que había una ley que lo prohibía, pero estaba mal visto. Estaba prohibido informalmente. O sea, la autoridad reaccionaba informalmente contra quien tuviera discos de rock o quien escuchara rock, sea autoridad policial o autoridad en el colegio, ¿no? Un celador en el colegio.
Se bajaba una línea política claramente en contra del rock.
Y hay un discurso del año 63 en el que Fidel habla en contra de quienes tenían actitudes Elvis Preslianas, que se refiere a jóvenes bohemios que andan por ahí con la guitarrita y con pantalones ajustados, así dice él. Actitudes Elvis Preslianas. Y eso lo recuerdan hasta el día de hoy los cubanos, ese término. Claro. Yo no conocía ese término. No. Después lo busqué en internet y está todo el discurso donde aparece al pasar.
Bueno, 63, una etapa, unos 10, 15 años, donde Cuba fue, en principio, muy homofóbica, con campos de concentración, digamos, para... Bueno, es Reinaldo Arenas lo cuenta claramente, ¿no?
En ese discurso de las actitudes Elvis Preslianas, que está desgrabado, que está transcripto en internet, donde yo lo encontré... Uno, el público le dice, Fidel, los flojos de pierna, los homosexuales. Todo, ¿viste? Todo junto.
Claro.
Es
una
época tremenda. Y...
Claro, eso evidentemente queda en el ADN. Digamos,
sí.
¿No?
Sí.
O sea, debe haber sido difícil ser estar a favor de la revolución y ser rockero. O tener una visión, ni siquiera ser rockero, digo, tener una visión complaciente sobre el rock.
Sí, no, eso empezó en la década del 80. Claro. Este tipo que te dije, Guille Vilar, que tiene un programa, dos programas de radio y uno de televisión donde pasa rock, pasó el primer videoclip de rock, que no me acuerdo si era de Led Zeppelin o de alguna de esas bandas clásicas, en la televisión cubana en el año 76. Y él fue el que condujo el acto ya en el año 2000 de inauguración de la estatua de homenaje a John Lennon.
Claro, porque además tiene una estatua de Lennon.
Finalmente, en el año 2000, Fidel Castro inaugura esa estatua. O sea, desde el 63, 40 años después, ¿ves?, tardó en reconocer, la validez del rock. Y hoy, The Rock, el antro de rock, Submarino Amarillo, que es un boliche de rock donde tocan bandas cubanas que tienen con la condición de que hagan al menos un cover de los Beatles cada noche que tocan.
¿Cómo es ese lugar?
Es un lugar de unos 15 metros por 5 metros. O sea, no es muy grande. Es más chico que Cemento. Tiene un escenario chiquito. Tiene mesas redondas sobrecargadas de cervezas. La gente va a tomar cerveza y a bailar un poco.
¿El público es público cubano?
No tanto. No, son más bien turistas. Estuve averiguando dónde tocaban las bandas cubanas para público cubano y tocan en por ahí, ¿viste? No hay ningún lugar fijo. Ah. Por ejemplo, este chico, Rocky Balboa.
Te confundiste de Rocky, no. Sí, dale.
Rocky Saldaña.
Todo es pop. Todo lo que estás nombrando es pop. Sí. Fidel, el Che, Leo Rolling, Rocky Balboa, dale.
Rocky Saldaña, el primero de la fila, joven cubano, fan del rock, tenía una, en la terraza de su casa, tenía un club de rock. O sea, hacía que toquen bandas en la terraza de su casa. Como no hay dónde tocar, tocan ahí. Porque sí, bueno, está este lugar, el Submarino Amarillo, pero es
hablas de una banda oficial que me llamaba la atención, que se llama Tenaz. Una banda que hace heavy.
Sí.
¿Cuánto heavy hay en Cuba?
Bueno, ¿sabes qué? Hay muchos. Eso es raro. Yo supongo que debe ser porque el heavy metal tiene todo un ala de mucho virtuosismo y tecnicismo, que intuyo que eso a los cubanos les gusta, porque los cubanos son cultos, ahí está, son cultos, les gusta estudiar, les gusta lo que está bien hecho.
Esto es Tenaz, una banda de heavy metal cubano.
Sí.
¿No? A ver. Decía Fidel, muchos de esos pepillos vagos, hijos de burgueses, andan por ahí con unos pantaloncitos demasiado estrechos. Algunos de ellos con una guitarrita en actitudes Elvis Preslianas, que han llevado su libertinaje a extremos de querer ir a algunos sitios de concurrencia pública a organizar sus shows feminoides por la libre, que no confundan la serenidad de la revolución y la ecuanimidad de la revolución con debilidades de la revolución. Porque nuestra sociedad no puede darle cabida a esas degeneraciones. La sociedad socialista no puede permitir ese tipo de degeneraciones. Jovencitos aspirantes a eso, no. Árbol que creció torcido, ya el remedio no es tan fácil. No voy a decir que vayamos a aplicar medidas drásticas contra esos árboles torcidos. Pero jovencitos aspirantes, no. Hay unas cuantas teorías, yo no soy científico, no soy un técnico en esa materia, pero sí observé siempre una cosa, que el campo no daba ese subproducto. Siempre observé eso y siempre lo tengo muy presente. Estoy seguro de que independientemente de cualquier teoría y de las investigaciones de la medicina, entiendo que hay mucho de ambiente y de reblandecimiento en ese problema. Pero todos son parientes. El lumpencito, el vago, el Elvis Presliano, el pitusa. ¿Qué opinan ustedes, compañeros y compañeras? ¿Qué opina nuestra juventud fuerte, entusiasta, enérgica, optimista, que lucha por un porvenir, dispuesta a trabajar por ese porvenir y a morir por ese porvenir? ¿Qué opina de todas esas lacras? No era Cuarrachino, era Fidel.
Tremendo.
Tremendo, ¿no? Sí. Tremendo y que, digo, si pensás que 40 años después inauguraba una estatua de, sí, de John Lennon.
Sí. Bueno, viste, pero estaba mezclado, aparte de su homofobia, estaba la batalla cultural antiimperialista.
Claro.
Era una época muy mala para ser rockero en Cuba.
Sí, sí, evidentemente.
Y esta es, perdón, te agrego lo de esta banda que escuchábamos, que se llama Tenaz.
Tenaz.
El guitarrista de esa banda es uno de los tipos con los que hablé, un cubano que se llama Joss Sánchez. Un amor de persona, biólogo, que anda con una vincha, pelo largo, vincha, en la vincha una calavera con un pañuelo estilo pirata, la calavera, remera negra con también con una calavera con un pañuelo estilo pirata, pantalones camuflados, borcegos, y escribió 50 libros, entre libros de historia, libros de ciencia ficción, wow, libros de historia de la espada, novelas. Como buen cubano es un grafómano.
Claro.
Bueno, grafómano tiene un valor despectivo. Uh-huh. Pero quiero decir, un tipo que escribe sin parar.
Claro.
Y no trabaja de biólogo, pero es muy rockero y él es un metalero así de pura cepa.
Y me decías que esta banda Tenaz, ¿hay otras bandas así?
Hay una escena, sí, hay algunas. Hay muchas. Bueno, no sé, debe haber 10, 15 bandas de heavy metal.
Me hacía acordar un poco al primer Barón Rojo, al heavy metal español.
Sí, exacto, tienen esa influencia. O sea, fíjate que el rock argentino ha influido mucho en toda Latinoamérica, pero en Cuba entró más el rock español. Claro. Y de hecho, cuando cerraron las puertas al rock yankee, al gran rock americano, pasaron los años y entró algo de rock, el que entró venía de Europa del Este. Entonces en Cuba escuchaban bandas de Hungría, de Alemania del Este, de Polonia, de Rusia. Todas bandas que hacían rock sinfónico.
Claro, que a su vez habían escuchado de afuera también.
Sí.
Y también supongo que tenían un problema con el imperialismo en esos lugares.
Sí, claro.
¿No?
Claro.
Como lo escuchaban. Claro. Ahora, me preguntaba, teniendo estos antecedentes tan fuertes de las actitudes Elvis Preslianas, ¿ser rockero en Cuba ahora es estar en contra del régimen de Fidel o no necesariamente?
¿Hoy en día?
Digo, los pibes que iban a ver a los Stones, ¿le echaban la culpa al régimen por no haberlo podido escuchar antes?
Sí, sí. Lo que me dijo Joss, el de Tenaz, el guitarrista de Tenaz, es... Esto finalmente es una batalla entre dos grupos de ancianos de geriátrico, los que están en el poder en Cuba y los Rolling Stones.
Claro, porque la edad de Jagger, bueno,
sí, son contemporáneos.
Fidel tenía
Fidel
mucho
más
que todo
viejo,
el mundo, pero
claro.
Claro.
Es que al aceptar el gobierno cubano que toquen los Stones, de alguna manera el gobierno cubano estaba reconociendo su error, que había sido, según decía Joss, que para mí era muy muy certero, que había sido castrar a los jóvenes. Claro. Decirles que se corten el pelo, viste, que se encuadren, que no se vistan como rockeros.
Claro.
Claro. Disciplinarlo.
Porque supongo,
¿no?,
que digo, te debe quedar cierto resentimiento. Digo, vos sabés que eso estaba ahí al alcance de todo el mundo, menos a tu
Exacto,
alcance, ¿no?
Claro.
Y eso es lo que te interesa, te interesa tanto como que marque tu vida y que sea lo que querés
sí.
hacer.
Sí, lo que sí. Más allá de que hoy ya no está prohibido el rock, cuando yo lo estaba entrevistando a este Joss, que digo que se viste de heavy metal, vinieron un grupo de señoras, estábamos tomando un agua mineral en la calle, en un barcito de calle, vinieron un grupo de señoras, seis señoras, y le empezaron a hablar de Cristo y le dejaron un folleto de Cristo vence.
Pero eso porque estabas vos. Estoy hablando con Javier Sinai, que acaba de presentar Cuba Stone, tres historias del momento en que se presentaron este año los Rollins en Cuba. Y supongo que debe haber sido todo un momento cuando los Rollins hicieron Simpatía por el Demonio, ¿no?
Sí, fue un momento que fue directo al ADN de los cubanos, no solo por la cosa esta africana, africanoide, sino también por la percusión, ¿no?
Claro. Porque, y ahí es uno de los temas sí con percusión.
Sí,
de lo...
Y ahí sí hay una línea más a la música cubana, más directa.
Claro.
Al tronco, ¿no?
Claro. Bueno, pues supongo que también tiene que ver con la del reggae,
claro,
y de la música jamaiquina, ¿no?
Sí.
Que habían en Londres, la habían escuchado.
Sí. Y también en esa época, no sé si antes, después, pero en esa época viajaron a Perú, estaban interesados,
claro,
un poco en la ayahuasca y en esas cosas.
Claro, y toda la influencia de Portobello Road, la zona de donde estaban los antillenses en Londres.
Sí.
A ver, ¿cómo fue ese momento entonces de Simpatía por el Diablo en el recital de en Cuba? Esto era entonces el momento en que los cubanos empezaron a bailar, porque Simpatía por el Demonio era algo que podían llegar a entender, ¿no?
Sí, con esa percusión, con Jagger que se había puesto una capa, con las visuales que de repente proyectaban una calavera roja, con un tema con un tempo más bajito, no era tan, claro, alterado, tan excitado.
Escuchábamos que él decía una frase y había como que
sí,
el público tenía que repetir, que es un ritual habitual en cualquier recital masivo, pero había que enseñarles.
Había que enseñarles todo, casi todo.
¿Habían tocado bandas de rock antes?
Sí, habían tocado unas 10 a lo largo de 30 años.
Claro.
Simply Red. Digo, tampoco eran...
Claro, no eran rock.
No eran, claro. Pero ¿sabes qué? Mirá qué loco. Creo que 3 meses antes, como mucho, menos de 3 meses antes, había ido Major Lazer, que es un grupo que hace música electrónica, y habían juntado 400.000 personas con euforia total. Muy diferente.
Una rave.
A esto. Una especie de rave. Sí, playera, algo así. Con una música mucho más rítmica que la de los Stones, ¿no? Digo, mucho más parecida al reggaetón en un punto.
Es mucho más contemporánea, mucho más
nueva. Mucho más contemporánea, mucho menos... Como con una búsqueda estética menor. Uh-huh. Eso como que había llegado más rápido. Había penetrado más rápido.
¿Cómo era en el estadio? Digo, ¿había la liturgia que hay acá? ¿Se vendían remeras en la puerta? ¿Se vendía merchandising?
No,
¿algo así?
Era,
no,
era todo muy precario. No había tribunas. Era como si fuera un campo de béisbol grande con el escenario, con un alambrado bajito de 1,80 m, que todo el mundo había roto para colarse, claro. Casas alrededor.
Era gratis.
Era gratis, sí.
¿Quién lo pagó?
Supuestamente lo pagó un millonario de Curazao, que es una isla holandesa que está ahí cerca. Uh-huh. Este millonario hace un festival de jazz todos los años, a donde lleva a estrellas de jazz y no solo de jazz. Y aparte del millonario, también pusieron plata marcas de instrumentos y alguna fundación más por ahí.
Y había famosos también, ¿no? Había celebrities internacionales.
Estaba Leonardo DiCaprio, estaba Naomi Campbell, me parece, Richard Gere, creo. Pero estaba Silvio Rodríguez también.
Claro. ¿Y cuál fue la ¿hubo algún tipo de comunicado oficial, presencia del gobierno?
Hubo bastante, antes y después. Antes del show hubo una nota en el Granma, que es el diario oficial del Partido Comunista Cubano, y por lo tanto del gobierno cubano, una nota donde decía que iba a ser el show, y que decía, tenemos que ir todos con la disciplina esa. Al show.
No, estoy yendo a ver a los Rolling, no me hagas ser disciplinado. Bueno,
y después hubo, durante 2 o 3 días, hubo en ese diario reseñas de cómo había sido el show, escritas también con un idioma súper barroco, ¿viste? Como si fuera un film de Bergman, más
claro,
que el show,
claro,
de los Stones.
Con esa diagramación antigua que tiene,
sí,
Granma.
Críticas muy elogiosas, ¿eh? Y claro, diciendo, es loco, porque ahí incluso en ese diario oficialista decía, por fin tocaron. Lo decía, claro, como en varios renglones, uh-huh, y con muchas vueltas. Pero la idea era, por fin tocaron.
Claro. Sí. Estoy hablando con Javier Sinai, quien presenta junto con José Luis Jeremías Gamboa, Cuban Stone, 3 historias. Y estamos escuchando justamente lo que pasaba esa noche en La Habana. We'll be right back. Paint It Black, grabado en Cuba en el estadio
Ciudad Deportiva de La Habana.
Javier Sinai escribió Cuba Stone, una de las tres historias de Cuba Stone, el libro que acaba de publicarse por Tusquet. Un muy buen trabajo, felicitaciones.
Gracias,
Javier.
Osvaldo.
Justo con Joselo y Jeremías Gamboa. Y bueno, finalmente, esta semana en Cuba con el recital en el medio, ¿qué te dejó a vos?
Me dejó un gusto muy grande por ese país, me gustó mucho, vi cosas muy interesantes a nivel cultura viva, ¿no? Cultura de la gente. Vi un lugar diferente a cualquier otro que hubiera conocido, a cualquier otro lugar. Vi la figura de Fidel Castro omnipresente. Gente que hablaba mal del gobierno no hablaba mal de Fidel. Gente que se consideraba anti-gobierno reconocía que la revolución les había dado muchas cosas buenas: educación, salud, comida básica. Vi gente también muy castrista y muy que se consideraba a sí misma muy revolucionaria. O sea, ellos dicen: yo soy revolucionario. Acá suena naif. Suena exagerado, ellos te lo dicen normalmente. Vi gente muy asustada también por cómo podía darse la progresiva apertura económica de la isla en tiempos anteriores a la muerte de Fidel y a la asunción de Trump. O sea,
claro,
no sé qué dirá esa gente hoy, ¿no?
Debe estar, se le ha empeorado el panorama.
Sí, deben estar debajo de la frazada, ¿no?
Javier Sinai vino a presentar Cuba Stone, una de las historias, de las tres historias que tiene el libro. Gracias, Javier.
Muchas gracias.
Ha sido un placer charlar contigo y un placer reencontrarte. Hace tiempo no te veía. Satisfacción, de eso se trata. Let's go.
2x1.